Muy bien, 10 horas, 10 minutos y ahora estamos en comunicación con el doctor, abogado él, ya se me mezclaron los nombres, Jorge Vitale. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica, te saluda, ¿cómo estás, Doc?
Buenos días, Luis, es un gusto estar con vos en tu programa, ¿eh? Te agradezco mucho la invitación.
No, vos sabés que siempre estoy pensando, bueno, permanentemente uno que está buceando en la noticia y viviendo todo esto que todavía continúa con respecto a la o sea, ya no sé si reírme de la pandemia o llorar por todo lo que estamos viendo en el día a día. ¿Cómo vivís vos estos acontecimientos, la muerte de los chicos en Córdoba de una forma inexplicable, esto que está pasando en Tucumán, de médicos que mueren y no saben de qué, y el terror de vuelta, el uso del barbijo y de protecciones de muchos tucumanos que, los entiendo, ¿no?, entran como en desesperación? ¿Cómo vivís todos estos momentos que estamos atravesando?
Como algo que ya nos habían anunciado distintos médicos de otros países, no solamente de la Argentina, ¿no? Porque los de la Argentina ya los habíamos escuchado, yo tuve con ellos entrevistas a través de Zoom y todo, pero además con los contactos que tuve con Alemania, Israel, Inglaterra, los mismos Estados Unidos, hay distintas universidades. ¿Cuál era el fin de los próximos meses? Era que el sistema inmunológico se iba a sentir deficitario ante estas vacunas y que iba a haber que enfermedades comunes que antes se curaban en muy poco tiempo no lo iban a hacer y que iban a aparecer otras enfermedades que el sistema inmunológico no iba a resistir. Vos, este panorama que me estás diciendo, yo lo vivo día tras día en lo que me pasa. Mirá, ayer a última hora de la noche hablaba con dos médicos amigos, uno que trabaja en el SAME, que está de guardia todos los días viernes, ¿no?, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día, es decir, las 24 horas. ¿Y qué me contaba él? Él lo que me contaba que durante sus guardias, esas 24 horas, el ensame acá en la calle, todo, la mayoría era, yo qué sé, el 80-85% eran accidentes, peleas en la calle, que esto y que el otro. Hoy no es, la mayoría es accidentes cerebrovasculares, accidentes cardíacos, síncope. La cantidad de gente que uno está viendo en la calle tirada, eso cuando nos anunciaban en su momento, para asustarnos, que por el coronavirus la gente estaba muriendo en las calles cuando nos pasaban esos cajones y todo ese tipo de cosas. Yo no te digo que está sucediendo tal cual nos dijeron. Yo lo que sí veo es lo que antes no veía. Y te hago un raconto nada más que en los últimos 10 días, de acá cerca de mi casa, que yo vivo acá en Palermo, en Barrio Norte. En la esquina de mi casa, hace 2 días, una persona se desmayó en la esquina. Y bueno, vino el SAME, se la llevó, no sé el resultado. 2 días antes había ido a una escribanía, cerquita de acá, 14, 15 cuadras, pero fui en coche, y en Uriburu y Arenales, dos personas que estaban comiendo con otro, un tercero estaba comiendo, se desmayó, que tiró en el piso. Tuvieron que hacer una carpa, también murió. Hacía 5 o 6 días, un electricista que me viene a mí acá, a mi casa, y que había estado conmigo hablando hacía un mes y pico, estaba en el negocio y un ataque al corazón y murió. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Como primera medida quiero aclarar, mi papá murió a los 71 años un ataque al corazón. Y tuvo un pico de presión, lo llevé al sanatorio y eso, se había recompuesto y todo, y tuvo un ataque masivo. Yo no desconozco que haya habido muertes antes de la vacuna por ataques al corazón fulminantemente, que había ACV y todo. Yo lo que digo es lo que nos anunciaron, que se iba a incrementar. Los índices que yo tengo de hace aproximadamente 60 días es que los problemas cardíacos habían aumentado un 158%, que los problemas de tumores se habían acrecentado prácticamente casi más del 200%, y que los problemas cardiovasculares, pero que muerte súbita, se habían sumado casi 250%. Entonces, algo nos está diciendo todo esto, Luis. Entonces, es previsible, ya no los habían anunciado. Yo no olvido nunca, yo, como te dije la vez pasada, yo prácticamente sobre el tema de la pandemia dejé de hablar el 14 de enero, cuando tuve comunicación con gente de la Organización Mundial de la Salud, dos médicos que se comunican permanentemente conmigo, porque están en desacuerdo con los trabajos que están haciendo ahí, y me dan la información y me explican, ¿no? Entonces ahí en ese momento me dijeron que habían sacado una resolución donde, ¿cuál era la resolución? De la Organización Mundial de la Salud del día 12 de enero del 2022, que la vacuna no era eficaz, que no creaba inmunidad, que era un experimento y que todavía no sabían las secuelas que se podía producir. Por lo tanto, aconsejaban que no vacunaran, que no utilizaran barbijos y que el sistema que se había implementado en todas partes del mundo no había dado resultado. Y que esto se iba a terminar, así te lo digo, Luis, ¿eh? Esto sucedió el 12, se comunicaron conmigo el 14, y uno de ellos, cuando todavía no había sucedido nada de todo esto, me dice, esto, ¿sabe cómo se va a terminar, Vitale? Se va a terminar con la guerra con Ucrania. Lo tomamos los tres, que estábamos en Zoom, yo lo tomé como un hecho así, anecdótico, que alguien dice, mira, esto se va a solucionar. Bueno, él me llamó el día que se armó la guerra y que nunca más se habló del coronavirus. Bueno, ahora estamos teniendo las secuelas. Estas secuelas fueron anunciadas. Yo no olvido nunca que en distintos estados de Estados Unidos lo que habían hecho era los médicos que no se habían vacunado, habían prescindido de ellos. Bueno, ¿qué sucedió a los 10 o 11 meses? Tuvieron que recurrir a esos médicos que habían dejado cesante, porque los médicos que se habían vacunado, cuando tenían un resfrío, cuando tenían una enfermedad, su recuperación era mucho más larga que cualquier otra enfermedad que podía tener cualquiera que no estuviese vacunado. Entonces, la experiencia que nos estaban hablando del mundo y de los que estaban, y de los que saben, ¿no?, de los que andaban por los canales de televisión, ya nos estaban diciendo esto. Entonces, yo no me quiero poner tampoco, porque yo cuando sucede algún fallecimiento de gente que ha estado al lado mío muy cercano y todo, que han pasado mucho, siempre pregunto, ¿verdad? Así no, y se vacunó, y luego te ves que estos impactos así tan fuertes de una persona un día para el otro, tenía la cuarta, tenía la quinta. Yo ninguno de estos casos así extraños, el electricista que te cuento de hace unos días, todos tenían más de la cuarta. Entonces, esto es previsible, Luis.
Qué terrible lo que decís. Vos sabés que cada localidad es como que tiene lo suyo, ¿no? Recién hablaba con un abogado que también le hacía esta comparación. Él me hablaba, ¿no?, la cantidad de suicidios, cómo aumentó la tasa de suicidios. Y acá en Tierra del Fuego es como que todas las semanas estamos anunciando uno o dos jóvenes que toman esa determinación, o gente que encuentran muertos en sus domicilios. Y uno se pregunta cómo esto no es preocupante para las autoridades sanitarias. ¿Por qué esa, iba a decir complicidad, por qué esa negación en investigar que algo está pasando en la sociedad?
Bueno, es la mentira, fue la utilización, la metodología utilizada. La mentira para intimarte, para amenazarte, para darte miedo. Y vos fíjate que todo esto tiene una gran consecuencia para la Argentina. Vos fíjate a lo que estás diciendo vos esto del tema de los suicidios y todo. Yo tengo un amigo que habla y dice, la gente está toda tronada, ¿no? Y yo repito esa no es un tema científico, pero sí para demostrar cómo está. Hoy la gente no es que no tenga solamente esperanza, está deprimida. Pasó a la otra etapa. ¿Y qué está sucediendo? Está sucediendo una grave agresión dentro de los grupos familiares. Padres e hijos, esposas. Fíjate la cantidad de los hechos que se están produciendo. Y lo otro es la calle, pero la calle en el sentido individual. La calle, la gente todavía no reacciona ante las situaciones que se están produciendo por medidas tomadas por el gobierno y las consecuencias del gobierno. Vos fíjate, a mí hace dos o tres días se comunica gente conmigo de Italia, ¿no? Y bueno, sabés lo que pasa todo en Europa, las conmociones que hay porque habían aumentado el gas en 5,6%. Vos fíjate que en la Argentina estamos aumentando las cosas un 100%, porque es así, yo lo vine anunciando que ya estábamos en hiperinflación hace más de 4 o 5 meses, cuando los economistas ninguno decía, no, anda, viste, porque hasta tan cuidados los de la oposición de decir la verdad. Bueno, vos ves que que nuestro pueblo reaccione cuando antes reaccionaba por cosas menores. No, ¿Qué estamos escuchando? Lo que nos están vendiendo los medios, que dijo Cristina, que dijo la Reta, que dijo esto, que dijo lo otro, que son todas cosas intrascendentes y de chumerío. Por lo tanto, lo que logró la pandemia es domesticar a toda una sociedad. Ahora, ojo, todo esto puede estar domesticado y se puede estar, la presión puede estar hacia adentro, pero el día que explota no sabemos el día que va a explotar. Por lo tanto, yo lo que te digo es, todas estas cosas que uno ve diariamente son lo que a mí no me sorprende porque me lo habían anunciado. Dentro de este panorama que te digo de la gente que me rodea, un amigo hace dos días me llama por teléfono diciéndome que el hijo de, que es un periodista amigo, murió el hijo de 39 años. De la misma forma, estaba comiendo un ataque. El tema es que en vez de morir en la casa de él, muere en otra casa, y ahora, después del caso de Marta Valsunce, cuando interviene un fiscal, no te dan el cadáver, te hacen autopsia, después te hacen el otro tema, que es saber los productos químicos que tenía o no, y por ahí no te dan el cadáver hasta dentro de 6, 7 meses.
¡Qué terrible!
Entonces, mirá, fíjate, yo te cuento un panorama, en 10 días, de 10 o 12 casos que yo vi, no es que me lo contaron. Pero esto, ¿por qué no me impacta? Porque ya me lo habían anunciado. Cada uno de los que yo hablaba a nivel internacional me anunciaban esto, que el sistema inmunológico no iba a estar preparado para los nuevos tipos de enfermedades, que desequilibraba, y bueno, no lo quieren tratar. Bueno, como no quieren tratar infinidad de cosas los medios ni los políticos, vos fijate que nos están transmitiendo día tras día el accidente de tránsito, la muerte por robo. ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué dijo qué dijo lo otro? Las cosas de fondo no se tratan, ¿eh?
Para nada, para nada. ¿Eh? Hoy vos sabés que estaban hablando de que el recorte, que en realidad no lo dicen como recorte, sino redistribución de partidas, esto que tiene que ver con los subsidios, y explicaban que, por ejemplo, en salud se deja de utilizar un dinero que estaba destinado para la compra de vacunas. O sea que, por un lado, ya se toma la decisión política de no gastar ese dinero en vacunas. No quiere decir que no lo van a gastar, lo van a gastar en otras cosas, ¿me expliqué?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
desde el propio Estado. Y todo esto la gente no tiene tiempo de analizarlo, porque está impactada por esa muerte violenta de este que le quiso sacar, que le quiso no, que le robó el celular como una bestia a una mujer, ¿no? Entonces claro, uno claro, está impactado por eso y no puede ver lo demás que también está ocurriendo en nuestro país. Qué triste, porque nosotros acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego, no hemos evitado de que el Ministerio siga promoviendo la vacunación para los chicos, para los bebés, para los chicos de 6 meses. No han detenido la vacunación en ningún momento.
Y bueno, es un verdadero genocidio, ¿viste? Lo anunciábamos hace mucho tiempo, y realmente esto es un acto, ¿viste?, de un despropósito total, que van a tener que dar cuenta en algún momento de todo esto, ¿viste? Yo, en la causa que inicié, está perfectamente demostrado que las estadísticas fueron falsas, que el PCR no logra demostrar una enfermedad de la otra, que no es para diagnosticar, que por el otro lado no hubo más cantidad de fallecidos, y que recién ahora, estamos teniendo un crecimiento de fallecidos que tampoco es extraordinaria, pero sí de algunas causales que antes no producía. Y sin embargo siguen de la misma forma y no se publicita todo este tipo de cosas. Es lo mismo que nos pasa a nivel político. Es exactamente lo mismo, la misma metodología de mentira. Lo que pasa es que se perfeccionó con la pandemia y ahora ya continúa con... Es alarmante, porque hasta los medios... Vos fíjate, si uno dijera TN o dijeras La Nación, hablan a medias tintas de cada uno de los temas. No es que profundizan, Vos escuchás a Finn, por ejemplo, en La Nación, y te da un número de que hay un acrecentamiento de tal cosa, de coronavirus, de esto, de coronavirus, de corazón, que esto, pero no te explica y te dice, puede haber sido no, es unos cálculos que están sacando en Italia, el otro, y todo te está demostrando que era lo que nos habían anunciado los estudiosos y los tipos que sabían realmente sobre este tema, ¿no?
¿Cuánto engaño? cuánto engaño que hay. Ahora, ¿cómo siguen las causas penales que has iniciado? ¿Qué te pasa cuando ves, por ejemplo, que después de haber hablado el fiscal Luciani, Cristina toma esta determinación y es como que la gente se burla del propio sistema judicial? Es como que ya hay una gran parte de argentinos que no creen en la justicia.
Bueno, esa es la metodología que se quiere implementar y que ha hecho muy bien el gobierno K durante tantos años, el relato y la gran confusión. Ahora, para eso estamos algunos, para tratar de explicar de todas las formas posibles las cosas que por ahí no se dicen en los medios, porque ahora si bien Luciano puso en evidencia lo que veníamos diciendo desde hace muchos años, algunos de nosotros, porque lo que puso es en evidencia lo que ya se había producido, que es una mecánica. Cuando él, por ejemplo, los tontos de algunos medios cuando dicen no hay pruebas, ¿no? Lo que hizo Luciani fue describir las pruebas ya producidas. Y lo que hizo Luciani fue confirmar lo que en cada una de las causas, nosotros, de las que hemos investigado, es la misma metodología. Luis, lo que pasó en realidad al crear esa empresa austral 5 días, 6 días antes que asumiera el gobierno, fue lo mismo que sucedió con Chicone, fue lo mismo que sucedió con la creación de Meldorec para la empresa de sueños compartidos, es lo mismo la empresa que se creó en Holanda de los paraísos fiscales para la tarjeta SUBE, es lo mismo las empresas que se crearon para triangular el dinero Uruguay, España y los paraísos fiscales. Es decir, estoy cansado de explicarlo de distintos medios. Ahora, los medios tradicionales no te hablan de estas cosas. Por ejemplo, a mí lo que me interesa, más que repetir cosas que dicen todos, es decir cosas que no dicen los demás. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me impactó a mí es cuando ella, muy suelta de cuerpo, habla de una empresa, de un banco como es Finansur, y le echa la culpa a un tal Córdoba, que es amigo de Macri, que dice, que le voy a decir con una desfachatez total, que los 9 millones de dólares que tiró por los bolsos en el convento López eran de Macri. Y yo tengo que recordar qué es lo que sucede con esto. Primero, Finansur es una empresa de Cristóbal López, no es de Sánchez Córdoba. Cristóbal López, ¿quién es? Es uno de los que, en connivencia con ellos, hicieron infinidad de negocios y lo siguen haciendo ahora, porque las obras que Lázaro Báez no hace, ahora se las están dando a Cristóbal López. Segundo, López. ¿Quién es López? Fue el secretario de Obras Públicas que nombraron ellos. ¿Cómo se puede imputar que esos 9 millones de dólares sea de Macri? Cuando Macri, primera medida, Macri no hizo ninguna sola denuncia sobre corrupción. Lo he dicho infinidad de veces. El grupo de Macri jamás hizo ninguna denuncia. La coalición cívica sí lo ha hecho. Pero además de todo eso, que se dio el lujo de hablar de la FBI, que había hecho su investigación y que no siguieron profundizando, yo quiero decirle a la gente que en la Argentina no se le dicta a ella las alarmas, las alertas rojas, como tienen los casos de iraní. ¿Por qué? Porque si le llegaran a decretar las alertas rojas a Cristina Fernández, Argentina quedaría ya marginada de todo Occidente. Y Occidente no quiere que quede marginado, pese a que ellos están haciendo todos los negociados posibles con Rusia y con China. Pero yo te quiero contar qué le está pasando en Estados Unidos a Cristina Fernández. ¿Qué dicen de Cristina Fernández? Cristina Fernández de Kirchner es una corrupta para el mundo, pero fundamentalmente para Estados Unidos. Hay una causa, que es una famosa causa de Hillary Clinton, que es un informe que en el año 2009 y 2010 hace Hillary Clinton al Congreso de los Estados Unidos, 2 años seguidos. Es sobre los derechos humanos, pero es la primera vez en la historia que se incluye dentro del informe de los derechos humanos la corrupción en un país. ¿Cuál era la corrupción de ese país? De la Argentina. ¿Y qué dice ese informe 2009-2010, que luego se repitió en 2011 con otro secretario de Estado? Es que el dinero en la Argentina se iba con la connivencia del presidente, vivía en ese momento, y de la presidenta. ¿A través de quién se iba? De los secretarios, a través de Capaccioli, a través de Devido, a través de Jaime, Cristóbal López. Es decir, la investigación que existe en Estados Unidos es, primero, sobre este informe, que hay una causa muy importante. A eso, si vos le agregás que hace muy poco tiempo, hace aproximadamente 2 años, apareció un diplomático que era un colombiano, que está relacionado con Venezuela, en la cual es un representante embajador sin cartera de Venezuela, donde lo detuvieron en Cabo Verde, las Islas Salet, con dinero de Venezuela. Cuando lo detienen en Cabo Verde, hace exactamente 2 años, Estados Unidos, ¿qué pide? Pide la extradición de este personaje. ¿Por qué? Porque este personaje era el que triangulaba todo el dinero de Bolivia, Colombia y Argentina. Entonces se opone Venezuela a este hecho y no quiere la extradición. Consecuencia de todo esto, se logra la extradición y hace aproximadamente 8 meses, 9 meses, este hombre, Alex Abad, que es un embajador colombiano, pero embajador de Venezuela, se transforma en un arrepentido y cuenta toda la historia de corrupción de Cristina Fernández, que a nosotros es la que nos interesa, de Cristina Fernández de Kirchner, cómo se llevaban el dinero, cómo lavaban el dinero y cómo protegían los actos de terrorismo y cómo protegían los actos de corrupción. Yo lo que digo es, si a esto vos le sumás los juicios que yo te cuento, que lo conté infinidad de veces, de YPF, donde tenemos 2 juicios que son catastróficos que tenemos en Estados Unidos. Uno es por la expropiación, que no es en sí por la expropiación. El tema es cómo adquirieron el 25% de YPF Peterson, que son los Eskenazi, que son los testaferros de ellos, que son los que de los agentes de cambio, los que se llevaron el dinero y le colocaron el dinero de Santa Cruz, que después desapareció. Y además, otra causa en la cual se vendieron 1.250 bonos, 1.250 bonos en el año 2010, con balances que no reflejaban el verdadero activo que tenía YPF, porque ya se lo habían llevado Repsol y ya se había llevado Eskenazi y Peterson para cubrir ese 25%.
Qué locura.
Entonces, yo lo que digo es, yo no escucho, por eso yo te digo estas cosas, porque yo no escucho ni en la oposición que se hable, porque ella tira así al montón, y después lo que se enfoca es la cantidad de las 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas que van, uy, ¿cómo la apoyan? Eso es lo que le está, primero, lo que están girando las noticias para el lugar donde quieren, aún la oposición y aún los medios tradicionales. Yo no sé, lo dije infinidad de veces, si es por ignorancia o si es por connivencia. Yo a mucho de esto le agrego que es ignorancia, pero la mayor de las cosas también que vos le tenés que agregar es una gran connivencia y un hecho de que no se plantan realmente ante estos hechos de corrupción tan grande que ha cometido esta banda, porque es una banda, yo lo digo con total tristeza. A mí nadie me puede contar los hechos de vialidad. ¿Por qué? Porque en cada una de las causas que yo he participado, de todas estas que te he nombrado, la mecánica es exactamente lo mismo. Y las causas no van a terminar solamente con vialidad. Las causas siguen con los cuadernos, las causas siguen. Vos fijate en la causa Vudú o en la causa Sueños Compartidos. Sueños Compartidos vamos a tener la audiencia en noviembre o diciembre. La metodología es igual que vialidad. Lo fiscal, cuando acuse, va a decir lo mismo. Se creó una empresa, fueron fondos para esa empresa, no se hicieron las construcciones. ¿A vos te parece que ahí no podía estar en connivencia? En esa causa todavía no está comprometida Cristina Fernández. Todas las causas de corrupción, si ella no tenía conocimiento, es que está mal de la cabeza, que no ve nada y que no siente nada, porque los que han firmado son, hasta los jefes de gabinete firmaron, sin embargo no están involucrados ninguna, porque si involucras al jefe de gabinete la estás involucrando a ella. Entonces, yo lo que digo, en vez de estar enfocando Juncal y Uruguay todos los santos días, a ver si van 1.000 personas o 2.000, Luis, vos sabés que es una esquinita. Uruguay es muy cerca de mi casa,
sí, sí.
Son 20 cuadras, 25 cuadras, es una esquinita que vos con 1.000 personas haces, sí, un revuelo. O sea, 1.000 personas, ¿sabés? Que son 10 colectivos que ellos llevan.
Sí, sí.
Ellos te pueden movilizar 5.000, 10.000, 20.000 personas con una facilidad, porque son todos los que trabajan y los que no van ni van a pensar ni nada si es verdad o no es mentira. Pero en vez de querer demostrarnos el apoyo que ella tiene, ella no tiene apoyo. Fíjate que los gobernadores están todos en silencio, que es una forma de apoyarla, porque esos gobernadores, como yo digo, Santa Fe, las provincias más importantes, tienen que salir a hablar. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que son las claves en el sentido de la cantidad de habitantes, de producción y de eso, son gente que tiene que salir a defender el Poder Judicial, porque en definitiva lo que está acá en tira de juego ya no es si vamos a bajar la inflación, si vamos a estar mejor en el futuro. Está en juego el sistema democrático republicano. Hay que entenderlo de esa manera. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, te lo dije a vos en la última vez, te dije que el próximo paso era la conmoción. ¿Te recordás que sí, era en la víspera de que iban a hacer una movilización en Palermo cuando fue lo de ganadería? Sí, que al final se suspendió, te dije, mirá, lo que no lograron, mediante la acción de gobierno, habiendo tomado la UIF, la OFI, habiendo tomado la Secretaría de Justicia, estando a cargo de los testigos y arrepentidos que se fueron, que fue Semena, le ponen, ella pone a cargo de todos aquellos que se han arrepentido. Vos sabés que hay 40 empresarios que se arrepintieron.
Qué barbaridad.
Ahí están dentro de los que... Dentro de los que están arrepentidos está su contador, está gente que la rodeaba, no es que está un tercero cualquiera o Vitale que le hizo la denuncia. Entonces, yo lo que digo en este tipo de cosas es, hay que ponerse bien firme, porque vos no te olvides, y yo no quiero ser transmisor de malas noticias, si ella en el 2015, por su soberbia, por lo que quiere, no entregó el mando, porque para ella no entregó el mando a no entregar... haberlo tenido que hacer con Pinedo, ella no te va a entregar el gobierno, porque si te entrega el gobierno ella sabe que no va a ir presa, lo que vos quieras, con todas las apelaciones que tenga, lo que sea, pero no te lo va a entregar. Entonces va a ir y va a arrasar lo que quiere hacer el Poder Judicial, y como no lo va a poder hacer por las buenas, lo va a hacer por las fuerzas. Y no te sorprenda que en cualquier momento de conmoción que nos estén creando, te intervenga el Poder Judicial. Y entonces, si te interviene el Poder Judicial, ten en cuenta que hay que ver cuándo vamos a tener elecciones. No soy alguien que te quiere transmitir algo que no va a ocurrir. Lo estoy viendo día tras día. En la última te conté a vos, ellos están 5.000, 6.000, 100.000 tipos que estén armados. Es suficiente para armarte una conmoción. Cuando hablamos de los famosos nativos del sur, que son montoneros, están dirigidos por todos los montoneros, Perdía, Firmenich, Macanarvaja, que son toda la banda de ellos, los Cámpora, están armados.
Sí, sí.
Y por el otro lado, el famoso el residual, se han ofrecido a respaldar a este gobierno. Te van a crear una conmoción. Vos fíjate que te la están creando acá el sábado, cuando fue lo de Uruguay. La casa donde tiene la que ella alistaba, más los ministros, el ministro del interior hablando en que hay que movilizarse, en que hay que... ¿Cómo? Esto es una cosa que, viste, si la oposición no se pone firme y las distintas asociaciones. Yo lo que he notado desde el sábado hasta ahora, te voy a decir algo muy favorable. Cuando yo hago la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por ese video del 18 de julio, vos recordás que sacan unas cartas la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados, y también lo saca la oposición. Muy tibia esas cartas, diciendo que son las expresiones de Cristina, son expresiones delictuales y avasalladoras del Poder Judicial. Pero nada dicen. Entonces yo tuve contacto con la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales, ¿no? Entonces yo le decía, ustedes están diciendo que son delitos, y ustedes están obligados a denunciar. Bueno, ahí me dijeron que ellos tenían cierto temor, porque al fiscal, si lo denunciaba de oficio, los cambian de lugar, los pasan para un lado o para el otro. Y ahí yo hice esa reflexión. Digo, y yo hago la denuncia, y no tengo ninguna protección, yo no tengo ningún policía en la puerta, no tengo nada. Digo, en esto, para hacer grande a nuestro país, para no permitir que se lo lleve de puesto, y además ustedes en la función que están, deben hacer algo un poco mejor. Bueno, ahí no se me quisieron meter en la causa. Resulta que esta semana, como luego del lunes ese, donde Luciani pide la condena para Cristina Fernández de Kirchner, empezó una ola de amenazas a los fiscales, a los jueces, que era lo que yo anunciaba. Ellos pegan a la corte, pero saben que a lo que tienen, lo que están amenazando, es a los tribunales orales y a los fiscales. El fin de Cristina Fernández de Kirchner es amenazar a los que tienen en estos momentos no solo la causa de vialidad, sino también a los otros que están por también estar en la misma situación. Y bueno, ahora estas dos asociaciones se metieron en la causa que yo hice como denuncia, y además haber hecho alguna otra denuncia. Bueno, yo creo que nos tenemos que poner los pantalones largos. La oposición es la primera que tiene que frenar todo esto y no pelearse entre ellos para ver quién es el futuro presidente o qué es el futuro gobernador o el futuro intendente, ¿me entendés? Entonces, en eso es lo que veo, y por eso trato, cuando hablo, de decir cosas que no se dicen todos los días. Porque sabés repetir qué dijo, qué no dijo. A mí qué me importa lo que dice Cristina. Si Cristina te va a mentir, todo lo que dice es una mentira. Porque o te dice una pequeña verdad y te oculta el 90% de la mentira. ¿Y qué voy a sacar? Yo creo que tenemos que salir de esa dicotomía, ¿viste? Que dijo uno, que dijo el otro. No, ¿qué está pasando? Eso es lo que tenemos que ponernos en evidencia, ¿sabes, Luis?
Y ahí es donde, y ya para despedirte porque tenés poco tiempo, pero ya ahí es donde cobra fuerza todo ese eslogan que están utilizando, que si tocan a Cristina se va a armar. Es lo que te transmiten todos los medios de comunicación a toda hora, si se meten con Cristina, el lío que se va a armar, ¿no? Que es, bueno, lo que quieren instalar para que no se hable de lo que vos estás hablando. Hay gente que te manda por saludos a mi WhatsApp porque te siguen a través del Facebook, me ponen. Así que le decimos a la gente que te pueden seguir. ¿Dónde, Jorge? Decí cómo hacen para seguirte.
Estudio Jurídico Vitale, el Facebook, o Estudio Jurídico, arroba Estudio Jurídico Vital en Twitter, o en Instagram también, Estudio Jurídico Vital.
Es terrible la cantidad de información que subí. Yo muchas veces veo que hasta enojado, ¿no? Porque decís, me descargo y le tengo que contar a alguien lo que está pasando y ningún medio lo dice. Y valoro mucho el trabajo que haces. Necesitamos muchos abogados como vos. Tarde, pero sabes que te aprecio un montón en el poco tiempo que te conozco, y hace poquito has vivido el Día del Abogado. ¿Cuántos años llevas ejerciendo esta profesión por vocación?
En octubre 50.
50 años, uy papi.
50 años, han pasado de todo. Entonces, para eso es un poco lo que tenemos que servir nosotros. Yo tengo 73 años, como te dije la vez pasada, ¿no? Y a veces veo que mi generación, la gente de mi generación, está abatida, ¿viste? Es como que somos nosotros los que tenemos que transmitirle a la gente que no estamos en el peor de los mundos, que hemos vivido otras circunstancias, y tenemos que darle fuerza a la gente para pensar, y a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos tener como única salida que sea Ezeiza. Le tenemos que decir que este es un país rico, este es un país con unas características tan importantes. Es el único país en el mundo que tiene más exportaciones que importaciones, y estamos en default, tenemos un dólar que es increíble. Es decir, no resiste ningún tipo de análisis. Será circunstancialmente porque hemos tenido ineptos y corruptos. Yo siempre he dicho que la corrupción es la materia fundamental para llevarnos a esta situación económica. Lo que quiero para terminarte y darte un contexto de que la gente no se asuste. Los tipos que están hablando ahora, los que están hablando, que son los debidos, la Bonafini, el Vudú y todo eso, vos no te olvides que es un cartel, más aproximadamente que no supera 20 personas. De los cuales la mayoría o está condenado o está procesado o está investigado. Hablan 20, no es que, lo que pasa es que repiten los medios las de esas 20 personas, y yo te diría que por ahí no llegan ni a 20. No son todos, son esos que están tan comprometidos como Delía y como eso, que son los mismos que siempre han transmitido calamidad. Primero, no tengamos miedo. Segundo, hagamos la defensa que tenemos que hacer, porque nuestro país no se hizo grande con tipos tibios. Y yo lo que le pido, hace dos días, yo le pedía al Colegio de Abogados nuestro, a las universidades, que salgan a exponerse. Hablé con gente de universidades, ¿no? De la Universidad Nacional, y eso dice, no, que ellos no quieren meterse en política. Bueno, pero si vos estás dando una materia de derecho constitucional, o estás dando una materia de derecho penal, vos como profesor y como hombre de derecho, habrá particularmente, no en representación ni de la universidad, ni en representación del Colegio de Abogados, vos no escuchás a ninguno. Entonces, de la misma forma que los médicos en estos dos años de pandemia se han dejado manejar por los laboratorios, en los abogados pasa exactamente lo mismo. Y los que andan pululando son todos abogados que pertenecen a estos grupos y que reciben dinero. Yo te explicaba la vez pasada cómo inventaron la situación para que Cristina no vaya presa. ¿Qué hicieron? contrataron a 12, 13 abogados que anduvieran por los medios de televisión diciendo que nadie podía estar preso si no tenía sentencia firme. Y yo me pregunto, y lo que pregunto siempre, las cárceles en la Argentina, más del 65% son procesados. ¿Qué significa? Que tienen un proceso o dos procesos, no tienen sentencia firme y están detenidos. ¿Y por qué los políticos no están detenidos? ¿Por qué ella no tiene que estar detenido? Porque inventaron esto de que vos no podés detener a nadie si no llegás a La Haya. Esa es una gran mentira de los profesionales y de los medios de comunicación. Discúlpame, Luis, que me ponga enérgico.
No, vos sabés cuánto te entiendo, cómo te entiendo. Cuando contaste lo de Aerolíneas Argentinas, tenés razón, en ningún medio sale. Y es como que no nos damos cuenta la cantidad de plata que insume sostener Aerolíneas Argentinas con la cantidad de gente que vos describís bien y decís, no tienen cómo justificar estar trabajando dentro de Aerolíneas. Pero bueno, no quiere ver aquel que no se quiere informar. Y yo te agradezco infinitamente que compartas tu tiempo y que nos informes.
Y yo te agradezco a vos que me permitas expresarme, porque no solo es catarsis. Yo, como te decía la vez pasada, mira, yo no tengo miedo. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque tengo una fortaleza espiritual que me da Dios. Nadie se va si no es cuando Él te llama, y nadie viene si no es cuando Él también te llama. Pero lo que sí yo sé es que uno, cada uno en la vida tiene una misión. Hay mucha gente que en la vida no la encuentra la misión. Yo, Dios me la iluminó y me dio cuál es la misión. La misión es tratar de abrirle los ojos a todo un pueblo y a toda una comunidad que está tapada por todos los medios de comunicación y por un gobierno y los gobiernos que no lo dicen. Por eso, el día que llegue allá arriba quisiera decir, Señor, he cumplido. Y si no, bueno, Él sabrá en lo que no ha cumplido. Que Dios te bendiga, Luis.
Abrazo enorme, Doc. Gracias por estar.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.
99.5.
En el invierno 2022.